Biblia, al libro de Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a estar mirando del versículo 1 hasta el versículo 8. Esta es la segunda predicación del libro de Apocalipsis. Vamos a estar acá por un buen tiempo, mirando sección por sección de todo el libro de Apocalipsis. La semana pasada miramos el mensaje panorámico del libro de Apocalipsis. Hoy queremos enfocarnos en estos primeros 8 versículos. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos de 3 divisiones grandes. El prólogo, que es lo que vamos a ver hoy, la introducción al libro de Apocalipsis. El cuerpo de la carta, porque es una carta, además de ser profecía, además de ser literatura apocalíptica. Y el epílogo al final. Y también hablamos de 3 secciones dentro de ese cuerpo. Hoy vamos a mirar el prólogo de Apocalipsis. Vamos a inclinar nuestro rostro una vez más y pedirle a nuestro Dios que nos hable a través de su palabra. Son sus palabras que leemos, que enseñamos, que predicamos. Y es su Espíritu Santo que toma su palabra y nos abre la mente, nos ilumina la mente, nos ayuda a comprenderlo, nos ayuda a aplicarlo a nuestra vida. Así que necesitamos desesperadamente que Él haga la obra. Solo Dios produce cambios, y a medida que uno como pastor se para acá, hay un sentido de que si Dios no hace la obra, mi trabajo en estudiar, en predicar, es en vano. Tiene que ser Dios que toma su palabra y produce el fruto que Dios diseñó que produjera la palabra de Dios. Así que oramos, Señor, reconocemos que vos sos el que produce tanto el querer como el hacer. Así que te necesitamos como hijos tuyos para que vos nos santifiques a través de tu palabra. Vos oraste esto por la iglesia en Juan 17, santifícalos a través de la verdad. Tu palabra es verdad, es la verdad de la palabra de Dios, que es el medio que vos has designado para santificarnos, para hacernos más santos, para separarnos del pecado, para hacernos más parecidos a Jesucristo, que es la razón de por qué nos salvaste. Nos salvaste para conformarnos a la imagen de Jesucristo y un día llevarnos a estar eternamente en la presencia de Dios y en el reino venidero. Así que venimos a ti reconociendo nuestra necesidad de que vos operes. También, Señor, frecuentemente cuando hay un grupo de personas, hay personas que realmente no han nacido de nuevo, quizás hasta piensan que han nacido nuevo, o quizás no se consideran como cristianos. Solo vos podés llamar a Lázaro, que está en la tumba, y pedirle que salga a la tumba, algo imposible, que los muertos se levanten. Pero eso es lo que la Biblia describe, que ocurre cuando nos convertimos realmente. Que la voz de Cristo habla y los muertos resucitan. Así que solo vos podés hacer eso, y lo haces a través de tu palabra. La fe viene por el oír. Es el oír de tu palabra que vos utilizás para llamar a los muertos a que tengan vida. Y quiero orar para que vos hagas eso también en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El historiador romano Suetonio cuenta del emperador Domiciano, que reinó hacia el final del siglo I. Estaba tan profundamente enamorado de Domicia Longina que logró convencer a su marido, Lucio Elio Lamia, de que se divorciase con el objeto de poder casarse con ella él mismo. También cuenta este historiador que cuando Cornelia, la principal virgen vestal, fue encontrada culpable de tener un amante, Domiciano la enterró viva y golpearon a muerte a sus amantes. Sedujo a su sobrina, que estaba casada, y eventualmente fue la causa de su muerte por obligarla a abortar un hijo que era de él por aborto. Cuenta John Hamilton en su comentario, Domiciano fue una catástrofe moral y era también físicamente mediocre. Hay un récord de él donde se rasca vigorosamente una verruga inflamada en su frente al punto de sangrar. Se lo describía como muy sensible a su calvicie, teniendo una panza grande y sobresaliente y con piernas delgadas. Este César malvado y débil insistió en ser llamado Señor y Dios. Y este es el tiempo en que Juan nos escribe la carta de Apocalipsis. Imagínense vivir en un mundo gobernado por un hombre que dejaba a su hermano morir cuando estaba enfermo sin que lo atendieran. Sedujo a su propia sobrina, mataba a personas por hacer bromas de él y demandaba ser llamado Señor y Dios. Irineo nos cuenta que Juan contempló su visión apocalíptica hacia el final del reino de Domiciano, un tiempo donde ya había persecución, como en otros momentos, del cristianismo, de la iglesia cristiana. Una de las cosas que los cristianos eran acusados eran de ser ateos. Las personas eran perseguidas por ser ateos. Pero el ateísmo se definía por no adorar a los dioses de Roma, no adorar al César como Dios. Y los cristianos, al adorar un solo Dios en la persona de Jesucristo, fueron perseguidos. Es en este contexto en que Juan había sido exiliado por su fe y en que los cristianos eran perseguidos. Tanto por los judíos, vemos pasajes en el capítulo 2 y 3, donde los mismos judíos se están persiguiendo, como lo vemos en el libro de Hechos, por proclamar a Jesús como el Mesías, pero también por Roma, por no adorar al emperador y a los dioses romanos. Hoy todavía, en nuestro contexto particular, no enfrentamos este tipo de persecución. Hay lugares en el mundo donde sí, enfrentan una persecución. Lo vemos hoy particularmente con grupos como ISIS, donde literalmente hay martirios ocurriendo. Y nosotros no es nuestro contexto de enfrentar ese nivel de persecución. Pero la realidad es que en este mundo somos sapos de otro pozo. Nosotros en el trabajo, si estamos viviendo nuestra fe cristiana, somos bichos raros, somos distintos. Y enfrentamos un rechazo por el mundo que la Biblia describe. Jesús describió a sus seguidores que el mundo los odiaría como lo odió a él. Jesús dijo de los fariseos, ay de ustedes cuando todos hablan bien. Es decir, que nosotros no debemos vivir intencionalmente buscando ofender a las personas. Pero si nunca tenemos oposición, debemos cuestionar si realmente estamos viviendo nuestra fe cristiana. Porque nuestra fe cristiana trae oposición cuando buscamos vivirla en este mundo. Nosotros vivimos como cristianos en un mundo que no es nuestro hogar. En ese sentido nos asemejamos a los cristianos del primer siglo. No de la intensidad con que ellos lo sentían, por lo menos no en nuestro contexto cultural, pero sí de la misma manera nosotros vivimos en un mundo, pero que no es nuestro hogar. También vivimos en una sociedad con mucha incertidumbre con respecto al futuro. Y la realidad es que nosotros experimentamos un tipo de oposición. No nos reímos de las mismas bromas que otros se ríen. En el trabajo no negociamos las mismas cosas que otros negocian. Con familiares, las cosas que nos interesan, si somos hijos de Dios, no son las mismas cosas. Nosotros, una de las características del Hijo de Dios es que sus deseos cambian. Sus afectos son otros. Hay un anhelo por la palabra de Dios, hay un anhelo por vivir el reino de Dios, hay un anhelo de buscar primeramente el reino de Dios, hay un anhelo por buscar las cosas de arriba. Y a veces estamos con personas que no tienen esos mismos anhelos, con amigos. Cuando hablamos del Evangelio con otros, experimentamos rechazo, experimentamos oposición a veces. Vivimos en un mundo que no es nuestro hogar y vivimos en una sociedad que tiene incertidumbre con respecto a hacia dónde vamos. Según un diario reconocido, describiendo la respuesta a la pregunta hacia dónde va el futuro de la sociedad, este diario decía lo siguiente: un equipo internacional de científicos, matemáticos y filósofos que trabajaban en el Instituto del Futuro de la Humanidad. Qué interesante, existe un lugar que se llama Instituto del Futuro de la Humanidad, de la Universidad de Oxford. Está investigando cuál es el mayor peligro para la supervivencia del hombre como especie. Entonces hay científicos, matemáticos y filósofos planteándose qué va a pasar con la humanidad. Este es el primer siglo en la historia del mundo en el que el más grande riesgo viene de la humanidad, señala el astrofísico y actual astrónomo real británico Martin Rees. Qué contraste que nosotros, cuando vamos al libro Apocalipsis, tenemos certidumbre. Sabemos hacia dónde va la humanidad. Qué consolador es el mensaje de Apocalipsis para el verdadero cristiano. Se puede resumir de la siguiente manera: el glorioso Jesucristo es revelado en este libro dado a Juan y a las iglesias sobre lo que sucederá en el futuro. El sello divino, las huellas de la autoría del soberano impregnan desde el comienzo el libro de Apocalipsis. De eso se trata esta primera sección. Va a mostrarnos que Jesucristo tiene un mensaje para darnos a la iglesia sobre nuestro futuro. Y va a mostrarnos desde el principio que este no es un mensaje humano. Sabemos que toda la Biblia es inspirada. Pero el libro de Apocalipsis, de manera particular, va a mostrar su sello de que esto realmente proviene de Dios. Donde tendríamos la tendencia de cuestionar, ¿será cierto realmente lo que dice Apocalipsis? Es bastante aterrador y bastante consolador a la vez. ¿Será cierto este mensaje? ¿Realmente va a suceder así, literalmente? Desde el comienzo, el libro de Apocalipsis quiere asegurarnos de que nosotros entendamos que esto que está escrito aquí, en este lugar, no es palabra de hombres. Tiene el sello divino marcado por todos los primeros versículos. Si sos un verdadero hijo de Dios, este libro tiene tremendas noticias buenas y debe consolarnos, dándonos certeza, esperanza y gozo de lo que se viene para los hijos de Dios. Si no eres cristiano, porque sabes que no lo sos, o quizás peor todavía, pensás que lo sos erróneamente, este libro debería producirte terror. Son tan buenas las noticias y tan terribles que uno quizás va a luchar con cuestionar si será cierto. Por eso el libro arranca de la manera que arranca. Cuando uno busca información sobre cualquier cosa en internet, sea lo que sea, quizás una situación médica, que uno no fue todavía al médico y tiene dudas sobre los síntomas, quizás escuchó un rumor de algo y quiere saber si es cierto, una de las cosas que uno investiga, una de las cosas que uno debería investigar es la fuente, ¿no es cierto? Por internet se dice de todo. Entonces, la manera que uno intenta saber si esto es verídico o no es que va a ir, ¿qué diario lo está diciendo? ¿O qué dice Wikipedia? Wikipedia es un lugar que muchos confían como una autoridad de decir, bueno, esto tiene fuentes y uno puede verificar que esto pareciera ser cierto. Cuanto más uno confía en la fuente, más certeza uno va a tener de lo que está escrito ahí como algo verdadero. Y por eso el libro de Apocalipsis arranca mostrándonos que esta fuente, la autoría, es divina. Yo quisiera observar primeramente el contenido, origen y propósito del libro, que van a ser los primeros versículos. ¿Sí? El contenido, los primeros dos versículos. El contenido, origen y propósito del libro. Segundo, quisiera mirar la bendición especial que este libro nos da por estudiarlo. Estos primeros 8 versículos van a preparar el camino para nosotros a medida que estudiamos, escuchamos la predicación de este libro. Y tercero, creo que en esta sección lo que vamos a ver es que el sello de autoridad divina y énfasis, y cuál es el énfasis de este libro, cuál es el sello de la autoridad divina y cuál es el énfasis de este libro. Así que eso está relacionado con el primero también. Primero, el contenido, el origen y el propósito del libro. Miren cómo comienza. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Una de las cosas que se ha debatido en esta primera parte es en qué sentido es la revelación de Jesucristo. Y hay dos maneras de entender esta palabra de. Una es si es la revelación originada por Jesucristo. Esa es una interpretación. De lo que está hablando acá es lo que, la información que acá describe origina en la persona de Jesucristo, proviene de él. La otra opción es que la revelación de Jesucristo es que el libro se trata de Jesucristo. Entonces la pregunta, ¿cuál es? ¿Está diciendo que este es el origen que viene de Jesucristo? ¿Está diciendo que el libro se trata, el tema es Jesucristo? Lo más probable para aquellos que estudian la gramática, lo original, es que esta palabra se está usando en ambos sentidos. Que el libro es tanto originado en Jesucristo, y más específicamente vamos a ver en el primer versículo que la revelación de Jesucristo es dada por Dios el Padre a Jesucristo, pero que también el libro es acerca de Jesucristo. Se trata de su persona. Vamos a conocer aspectos de Jesucristo que no conocíamos en los evangelios. En los evangelios vemos Jesucristo manifestado específicamente. Los evangelios mueven hacia el punto climático que es la cruz, su primera venida, cuyo propósito era ir a la cruz por nosotros, su sepultura y su resurrección. Todos los evangelios se van moviendo hacia ese punto climático. Pero en Apocalipsis vamos a ver otro aspecto, otras características de la misma persona de Jesucristo que nos da a conocer. La palabra revelación, hemos hablado un poco de esto, significa desvelar, dar a conocer, mostrar, abrir la cortina. Por eso este libro es un libro que debe ser predicado con claridad. El objetivo de revelación no es esconder misteriosamente con símbolos que no pueden ser interpretados o con símbolos que se tienen que interpretar simbólicamente, que uno está nebuloso con el significado. El objetivo es revelar, dar a conocer con claridad lo que Dios ha dicho que va a suceder en el futuro. Miren cómo continúa la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Lo que vamos a ver es que la manera en que Dios hace que este libro llegue a nosotros hoy, 2016, mayo, Iglesia Bíblica de Citibel, en un domingo, la manera que este libro llega hoy a nosotros es que el origen es Dios el Padre. No hay otro libro en la Biblia que da estas características tan específicas en cuanto al sello divino. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios. Sabemos que cada uno de los 66 libros de la Biblia son inspirados. Sabemos que cada uno de los libros de la Biblia hay una bienaventuranza por leer y estudiarlas. Pero de manera particular, el libro de Apocalipsis va a enfatizar tanto su autoría divina como también la bendición que tenemos de escuchar, leer y guardar estas palabras. La cadena de cómo Dios nos da este mensaje comienza con Dios el Padre, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le da esta revelación a Jesucristo. Y después, por todo lo que leemos en estos primeros versículos, Cristo lo da a su ángel, que entonces se lo da a Juan, y Juan nos da esto escribiéndolo bajo la inspiración del Espíritu Santo a nosotros, a la iglesia. Primero a las 7 iglesias del primer siglo, que después se circularía más allá de esas 7 iglesias y finalmente nos llega a nosotros. Dice, para manifestar, este es el objetivo, dijimos este primer punto que estamos viendo el contenido, ¿cuál es el contenido? El contenido tiene que ver con revelarnos, darnos a conocer acerca de Jesucristo, particularmente atributos de Jesucristo y aquello que está relacionado con su segunda venida. El origen es Dios y el propósito, dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, tienen que suceder. Porque Dios ha hecho promesas en el Antiguo Testamento. Una de las maneras que descansamos en que Dios va a seguir cumpliendo las cosas que todavía no se han cumplido es que cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento y vemos profecías, por ejemplo Isaías 53, 600 años antes, describiendo de manera detallada al Mesías y su cruz y su rechazo y la ira de Dios que cae sobre él, y así podemos citar muchas, Miqueas, el lugar del nacimiento, Salmo 22, la manera en que Cristo sufre, etcétera, etcétera. Cuando vemos profecías que Dios ya ha cumplido en el primer siglo, nos da certeza de saber que aquellas que esperamos un cumplimiento futuro, Dios las va a cumplir, así como cumplió aquellas. Pero el objetivo es darnos a conocer las cosas que deben suceder pronto. Deben porque Dios tiene un plan que tiene que ser consumado. Nosotros estamos en la era de la iglesia, en donde Dios está dándose a conocer a través de la iglesia, aquellas iglesias que retienen el Evangelio fielmente, que predican fielmente el Evangelio, la manera que Dios ha decidido en este tiempo darse a conocer es a través de ustedes, de nosotros, el cuerpo de Cristo. Por eso este tiempo es único en la semana. No es el único aspecto de nuestra vida cristiana, pero no es simplemente un día más. Es el momento donde nos congregamos, nos ponemos bajo la autoridad de la palabra, adoramos juntos, estamos todos juntos, y salimos y nos esparcimos y buscamos con nuestras vidas y con las oportunidades que pedimos que Dios nos dé proclamar el Evangelio, que es el medio que Dios está utilizando en este tiempo para salvar a las personas. Pero nosotros estamos esperando un cumplimiento de cosas que Dios dijo que iba a hacer. Deben suceder. La palabra pronto, el griego es tachei, es un adverbio que procede de la misma raíz que el sustantivo tacómetro, que es el instrumento para medir la velocidad. Y la idea es que estos eventos pueden suceder en cualquier momento. Esa es la idea de la palabra. La idea de pronto no es en cuántos años, sino tiene que ver con que puede suceder en cualquier momento, como la muerte. Cuando a veces nos enteramos de una muerte inesperada de una persona antes de su tiempo, nos recuerda que nuestra muerte puede llegar en cualquier momento. De la misma manera, la segunda venida de Cristo, la palabra de Dios nos dice que nadie sabe ni el día ni la hora, solo el Padre, ni aún el Hijo. El Hijo de Dios, siendo omnisciente, ha decidido no, de alguna manera misteriosa, no saber el día que solo el Padre sabe de su regreso. Pero el punto de pronto es, esto puede ocurrir en cualquier momento. Y justamente porque puede ocurrir en cualquier momento, debemos preguntarnos a nosotros mismos si estamos preparados, si estamos preparados, si estamos listos. El texto continúa y dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel. Ahí está, Dios Jesucristo, el ángel que Jesús envía, y lo envía a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Del principio se aclara que lo que Juan escribe tiene su fuente en el ángel, que tiene su fuente en Jesucristo, que tiene su fuente en Dios. Y él dice que él fue un testigo fiel de anotar lo que vio y anotar lo que escuchó y anotar aquello que procedía del ángel, que procedía de Jesucristo, que procedía del Creador del universo, de Dios el Padre. Entonces el primer punto es este, el contenido, el origen y el propósito del libro. Es esto, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan y a nosotros para mostrar las cosas que deben suceder pronto. La segunda cosa que vemos, la vemos a partir del versículo 3, particularmente el versículo 3, y es la bendición especial de este libro. La bendición especial de este libro. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Es interesante ver este tema en los evangelios, acá en Apocalipsis, de oír. La Biblia nos habla tanto de leer las Escrituras, que uno como cristiano debería hacerlo todos los días. Necesitamos todos los días escuchar de nuestro Salvador, de nuestro Padre. Pero también hay algo especial en oír la palabra. Y Romanos 10 nos habla de oír la palabra predicada, que Dios actúa a través de la predicación de su palabra, donde escuchamos la palabra. Jesús frecuentemente dijo, los que tienen oídos para oír, que oigan. Es decir, no todos tienen oídos para oír. Su corazón está endurecido y no pueden escuchar. Su terreno, como la parábola, el sembrador, no está recibiendo adecuadamente las Escrituras. Debemos leer las Escrituras, particularmente el libro Apocalipsis, escucharlo y obedecerlo. Es interesante que la palabra que usa para bienaventurado es la misma palabra que se usa en Mateo 5, en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, que describe las cualidades de los hijos, cómo son los hijos del rey, cómo son los verdaderos ciudadanos del reino. Y usa la palabra bienaventurado, la palabra significa feliz, feliz. Y acá es la misma palabra que se usa. Y esta bendición de tener una felicidad no tiene que ver con mis circunstancias, no tiene que ver con nada que esté pasando en mi vida. Tiene que ver con esto, con leer, oír y guardar lo que está en el libro de Apocalipsis escrito. Y la Biblia promete una bendición. El Salmo 1 dice, cuán bienaventurado, y hay una descripción de cómo es el hombre bienaventurado. Describe la persona que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Nuevamente, una bendición que no está conectado, a diferencia de la teología de prosperidad, que la bendición se mide de acuerdo a mi salud o mi cantidad de posesiones materiales. Acá la bendición en Apocalipsis, en la Biblia, en las bienaventuranzas, en Salmo 1, no tiene que ver con las circunstancias. En el caso de Apocalipsis tiene que ver con lo especial que es escuchar, leer y guardar las palabras del libro de Apocalipsis. ¿Qué libertad esto? No puedo controlar muchas de mis circunstancias, pero sí puedo controlar este tipo de cosas. Puedo decidir escuchar, leer y guardar las palabras de Apocalipsis. La tercera cosa que vemos es el sello de la autoridad divina y el énfasis de este libro. El sello de la autoridad divina y el énfasis de este libro. Ya lo vimos en el primer punto, pero mucho de lo que está en esta sección es mostrarnos esto realmente viene de Dios, este libro. Y no solamente esto, sino que va a mostrarnos, nos va a preparar para decirnos de qué se trata este libro. ¿Cuál es el énfasis del libro? Mire cómo sigue el versículo 4. Dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Ahora se parece en esta parte más a muchos de los libros del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Hay una bendición típica, ahora por el avance de los emails y de la tecnología y de Facebook y todas estas cosas, no escribimos como escribíamos antes. ¿Pero se acuerdan cuando escribíamos las cartas, o mayormente, no escribimos como escribíamos antes? ¿Se acuerdan cuando escribíamos las cartas por correo, que tardaba a veces semanas en llegar? ¿Y uno dónde pone la firma? Al final, ¿sí? Al final uno pone la firma, el saludo. Bueno, en el Nuevo Testamento las cartas siempre eran al principio. ¿Quién? ¿Hacia quién se dirige? Un saludo de bendición. Esto se encuentra en cartas fuera de la Biblia, donde en vez de hablar de Dios, hablan de los dioses, una invocación a los dioses, pero en la carta hay un saludo al comienzo. Esto nos ayuda a entender el género del libro de Apocalipsis, cuál es el género al cual pertenece. Y en realidad cuando vemos este versículo en conjunto con los previos versículos, sabemos que el género es tres cosas. Carta, tiene cualidades de una carta, como otros libros en la Biblia. Esto nos ayuda a saber cómo estudiarlo, cómo interpretarlo y cómo aplicarlo. Pero también es revelaciones, literatura apocalíptica, literalmente la palabra, ahí en el primer versículo, donde dice la revelación es Apocalipsis, ahí tenemos el título, ¿sí? Que tiene que ver con manifestación, y la idea es que es literatura apocalíptica. Por eso afirmamos que el libro, mayormente del capítulo 4 para adelante, es escatológico, es decir, trata con el escatos, con el final, con lo último que va a suceder. Porque el énfasis de la literatura apocalíptica tiene que ver no con cosas que van pasando en la historia, sino con el final. Segundo, es profecía. Es profecía. Ya se había dicho que escriba las palabras de esta profecía, dice cosas acerca del futuro. Denuncia el pecado también, llama al arrepentimiento. El rol del profeta no era solamente hablar del futuro, sino era también confrontar al pueblo de Dios, llamándolos al arrepentimiento. Y tercero, es una carta. Juan a las siete iglesias, aparece por primera vez este número que lo vamos a ver muchas veces en el libro de Apocalipsis, el número 7, que en la Biblia representa la totalidad, la perfección. Va a haber un énfasis frecuente, donde hay siete sellos, hay siete lámparas, siete espíritus, siete trompetas, ¿sí? Siete copas. Es un número que representa la perfección, la totalidad. Sin embargo, a pesar de que representa eso, son iglesias reales, como vamos a ver en el capítulo 2 y 3, que están en Asia. ¿Por qué estas siete? Porque hay más, si no eran las iglesias por ahí más importantes. Pero probablemente se menciona estas, es un mensaje a estas, un mensaje real, de situaciones reales, históricas, de estas siete iglesias, que si uno mira en el mapa, uno los recorrería de una manera circular, llegaría a las siete iglesias. La idea también de que sean siete y de que sea ese número de totalidades, que este es un mensaje que va más allá de un mensaje para esas iglesias solamente. Es más, Jesús va a decir que usa la misma frase que usan los evangelios, que la iglesia escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias, que es un mensaje no solamente para estas siete iglesias, sino para la iglesia bíblica de Citibel y para toda la iglesia universal, la iglesia invisible de todos los tiempos. Es interesante que el versículo 4 y el versículo 8 va a repetir lo mismo. Fíjense. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. Lo cantamos. Por eso, preciosas las canciones. Esas canciones salen del libro de Apocalipsis. Nuestra letra que cantamos debe originar en la Biblia. Y cantamos cosas que son verdades que están en la Biblia. Pero cuando llegamos al versículo 8, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Se repite, el Todopoderoso. Carballosa en su comentario comenta y dice lo siguiente de esta frase. El uso del presente con idea de futuro da a la frase una fuerza de inminencia. Es como si se dijera aquel que está en camino puede llegar en cualquier momento. Esa es la idea de esta frase. El que es y que era y que ha de venir, que está en camino y que puede volver en cualquier momento. Es una referencia ¿a quién? Al Padre, a Dios el Padre. Y de los siete espíritus que están delante de su trono, una referencia al Espíritu Santo. Los siete espíritus, ¿por qué siete? Lo más probable es que es una referencia a Zacarías 4, donde aparecen las siete lámparas en asociación con el templo y el Espíritu Santo. Juan continuamente va a aludir en los 400 y pico de versículos, más de 200, más del 50%, creo que es casi dos tercios del libro, son alusiones al Antiguo Testamento. Entonces Juan dice, este mensaje, esta gracia y paz viene de Dios el Padre, del que es y que era y que ha de venir, del Espíritu Santo descrito como los siete espíritus que están delante de su trono, que van a aparecer más adelante en la descripción de la imagen celestial, y de Jesucristo. Ahí están los tres miembros de la Trinidad. Por eso decimos que el sello de la autoridad divina está fuertemente marcado desde el comienzo de este libro, para que no nos quede duda de que el contenido de este libro es divino, tiene autoridad sobre nuestras vidas. Va a ocurrir como Dios dijo que iba a ocurrir. Lo que vamos a ver cuando llega Jesucristo va a pasar más tiempo de lo que pasó describiendo al Padre, de una manera describiendo al Espíritu Santo. Va a describir en más detalle a Jesucristo porque es el libro que se llama La Revelación de Jesucristo. Y lo que vamos a ver es que hay tres descripciones de su persona y tres descripciones de su obra. Tres descripciones de su persona y tres descripciones de su obra. Qué bien nos hace poner la mirada en quién es la persona de Jesús y cuál es la obra que Él ha hecho. Esto es lo que nosotros necesitamos para vivir nuestra vida cristiana, es mirar la persona de Cristo, quién es y qué ha hecho por nosotros. Es lo que nos motiva, es lo que nos mueve, nos cambia, nos llama a ser más como Él y a entender más el Evangelio en nuestra vida. La primera cosa que dice es el testigo fiel, el testigo fiel. En el Antiguo Testamento hay una descripción sobre Dios que dice que Dios no es como el hombre, que Dios no miente. Cuando Dios habla, siempre habla verdad, la veracidad de Dios. Y Jesucristo es el testigo fiel, que Él va a atestiguar, va a dar testimonio de aquello que es verdadero, es fiel. No solamente no miente, sino tiene la capacidad de saber correctamente la verdad, que nosotros fuera de las Escrituras frecuentemente nos equivocamos en entender la verdad, y aún dentro de las Escrituras podemos malinterpretar. Jesucristo es el testigo fiel. La segunda cosa que describe es el primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos. Jesucristo no fue el primer ser humano en levantarse de los muertos. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos. Durante la vida de Cristo tenemos por lo menos uno que viene a mi mente. En la misma crucifixión, cuando Cristo muere, tenemos ejemplos de personas que salen de las tumbas. Pero Él es el primogénito en prioridad y en orden, porque es el primero que resucita de la manera que resucita, con un cuerpo glorificado eterno. Y Él es el primogénito porque es el primero, significa que después se vienen un montón de personas que también van a resucitar de la manera que Él resucitó. Él es el primogénito de los muertos. 1 Corintios 15 nos asegura que nuestra resurrección está directamente vinculada con la resurrección de Jesucristo. La tercera cosa que menciona es que Él es el soberano de los reyes de la tierra. En un momento donde los cristianos se sentían quizás insignificantes en pequeñas iglesias, siendo perseguidas, siendo afectadas por la falsa enseñanza, afectadas por la inmoralidad, en un momento en donde había un emperador malvado, corrupto, necesitaban saber que Jesucristo es el soberano. Jesucristo reina por encima de los reyes de esta tierra. Y en este tiempo permite las autoridades que permite, aún las más malvadas, porque ha permitido que el príncipe de este mundo, Satanás, gobierne este mundo caído. Hasta que Él vuelva, Apocalipsis 11 describe que el reino de este mundo se convierte ahora en su reino y establezca de manera total, visible, su reino sobre esta tierra. Pero Él es el soberano de los reyes de la tierra hoy y mostrará su poder y su soberanía total en un futuro. Tres descripciones de su persona, tres descripciones de su obra. Y el primero es fabuloso. Algunas traducciones dicen al que nos amó. La Reina Valera traduce así. Una mejor traducción es al que nos ama. Frecuentemente la Biblia habla del amor de Cristo en el pasado. Pero en este texto nos habla en el presente. Que si vos sos un hijo de Dios, la Biblia dice que Jesús te ama. Esta persona que es el soberano de los reyes, que es el primogénito de los que han resucitado, de los muertos, en este momento Él te ama por la obra que Él hizo por vos. Sos su hijo y te ama con un amor que Pablo dice en Efesios, que lo que debemos orar por la iglesia es que podamos comprender la longitud, las cuatro dimensiones de este amor. Nos ama. Segundo, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Todos mis pecados, absolutamente todos. Si he creído en Cristo como mi Salvador, los ha lavado totalmente. Estamos puros delante de Él. Nos libertó, dice una versión. No somos más esclavos a nuestro pecado. ¿Seguimos luchando con el pecado? Sí. ¿El pecado tiene el mismo poder que tenía sobre nosotros? No. De hecho, si tiene el mismo poder que tenía antes, quizás no seas un cristiano. Porque Dios dice, algo sucede cuando viene el Espíritu Santo. Tiene que haber alguna evidencia de que el Espíritu Santo está ahí. Y la Biblia nos dice cuáles son esas evidencias. Y si no hay evidencia, entonces puede ser una profesión falsa. Él nos libertó de nuestros pecados. No somos más esclavos. Seguimos peleando. El pecado nos entristece. Pero nos pesa, lo confesamos. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos da el deseo de estar acá, nos da el deseo de escuchar su palabra, nos da el deseo de orar, nos da el deseo de compartir nuestra fe, nos da el deseo de leer la Biblia, nos da el deseo de someternos a la autoridad de Cristo en todo. Podemos luchar con eso, podemos tener momentos de rebeldía, por supuesto. Pero tiene que haber un momento donde hay una evidencia de que el Espíritu de Dios mora en mí, mostrando su huella y sus frutos. Nos libertó de nuestros pecados. Jesucristo no murió para que nosotros vivamos igual. Murió para liberarnos de la esclavitud de nuestros pecados. Y tercero, nos hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Fíjense qué glorioso, que si sos un hijo de Dios, vos pertenecés a un reino que es superior a cualquier reino que ha existido, que existe o que existirá. Es el reino que va a derrotar a todos los reinos y vos sos parte de ese reino, sos parte del reino de Dios, el reino venidero. Sos ciudadano del mejor país, del reino de Dios. Nos hizo parte de este reino y nos hizo sacerdotes, que nosotros no fuimos salvos para entonces quedarnos quietos y simplemente decir que bueno, que cuando yo me muera voy a ir al cielo, pero yo sigo viviendo como quiero vivir. La idea de sacerdote es que nosotros intercedemos delante de Dios por los hombres, que somos partícipes de su obra, que porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, porque estamos bajo la autoridad de la palabra, porque el Espíritu de Dios va produciendo su fruto en nuestra vida, su carácter progresivamente, nosotros representamos delante de los hombres a Dios por un lado y por otro lado intercedemos por las personas delante de Dios, como Moisés hizo por su pueblo delante de Dios, intercediendo frecuentemente que Dios tuviera misericordia de ellos. ¿Estás viviendo de tal manera que es evidente que vos pertenecés al reino de Dios? Porque si sos un hijo de Dios, Dios te ha hecho parte de ese reino. ¿El Señor Jesucristo es Señor sobre tu tiempo, sobre tu dinero? ¿O tomás vos las decisiones por tu cuenta y nunca contemplás lo que dice la Biblia con respecto al tiempo, con respecto al dinero, con respecto a las prioridades? ¿El Señor es Señor sobre tus relaciones? ¿Buscás hacer la voluntad de Dios en las relaciones en que vos te encontrás? ¿Relaciones difíciles quizás donde vos estás recordando? Yo soy un ciudadano del reino de Dios, no vivo para mí. Cristo me libertó de mis pecados para que yo viva para su voluntad. No me gano su favor viviendo para su voluntad. Él ya me acepta, ya me ama. Pero en respuesta a lo que Él ha hecho por mí y la evidencia de que el Espíritu de Dios vive en mí es que yo anhelo hacer su voluntad por encima de todas las cosas. Que no hay un ídolo que es más atractivo que hacer la voluntad de Dios. Por supuesto que como hijos de Dios podemos luchar con los ídolos, de hecho luchamos con los ídolos, si no, no habría tantas exhortaciones en la Biblia. Pero el llamado es que vivamos como verdaderos representantes del Rey, que vivamos reconociendo su señorío sobre todas las áreas. ¿Estás viviendo como un sacerdote, adorando a Dios y ayudando a otros a formar parte de la iglesia, del pueblo redimido? El texto termina de la manera que empezó en el versículo 4. Perdón, previo a eso, versículo 6, dice: a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, la primera letra y la última letra del griego. Principio y fin. Por eso tenemos Génesis en la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cada animal se reproduce según su especie. Darwin nos mintió. Es falso la idea de que nosotros originamos de los monos. Es una mentira que Dios en su palabra denuncia. Podemos afirmar la microevolución, pero no la macroevolución. Nosotros no venimos de otras especies. Dios nos creó instantáneamente a la imagen de Dios. Él es el principio y el fin. Génesis, en el principio Dios creó todas las cosas. Y el final, Él cierra el libro con su segunda venida y la nueva creación. La descripción aparece anticipando el tema del libro en el versículo 7. He aquí que viene con las nubes. ¿Se acuerdan en Hechos? De la misma manera que se fue y las nubes lo taparon, regresará. También la imagen de las nubes es una imagen frecuente en el Antiguo Testamento de la presencia de Dios. Es posible que sean no solamente nubes, porque el día no está despejado, sino que sean nubes sobrenaturales que acompañan a Jesucristo en su segunda venida. Y el texto nos dice que todo ojo le verá. Él no viene simplemente de manera escondida. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, la nación judía va a reconocer cuando Jesucristo vuelva, ahí está el que nosotros rechazamos. Y también en un sentido secundario, la humanidad. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, en su último libro de las Crónicas, La Última Batalla, hace alusiones a la segunda venida de Jesucristo. Aslan, el personaje que representa a Jesús, regresa. Les leo una sección. El reborde de cada hoja destacaba con tal nitidez que daba la impresión de poder cortar un dedo con su filo. En la hierba ante ellos yacían sus propias sombras. Habla de una luz tremenda que aparece con la venida de Aslan. Pero lo más espléndido era la sombra de Aslan, que se alargaba a su izquierda, enorme y terrible. Y todo aquello sucedía bajo un cielo que se iba a quedar sin estrellas para siempre. La luz que procedía detrás de ellos y un poco a su derecha era tan fuerte que iluminaba incluso las laderas de los páramos del norte. Y más adelante describe toda la creación imaginaria, porque es una creación imaginaria de distintos personajes, pero que representan las verdades de la Biblia, especialmente la segunda venida en este caso. Y dice así, y a continuación pudo verse el resplandor de miles de pares de ojos. Y por fin, surgiendo de la sombra de los árboles, corriendo colina arriba como una exhalación, aparecieron miles, millones de criaturas. Más adelante, las criaturas seguían llegando como una marea, con los ojos cada vez más brillantes a medida que se acercaban a las estrellas ahí posadas. Y a medida que llegaban ante Aslan, y esto es lo que quiero recalcar, la imagen que Lewis nos da, representando esta idea de que cuando Jesucristo venga, la gran mayoría de los seres humanos harán lamentación. Será horrorífico su segunda venida. Y a medida que llegaban ante Aslan, le sucedía una de dos cosas. Todas lo miraban directamente a la cara. No creo que tuvieran elección. y al hacerlo, la expresión de sus rostros cambiaba de un modo terrible. Era miedo y odio, excepto que en los rostros de las bestias parlantes el miedo y el odio duraba únicamente una fracción de segundo. Se advertía que repentinamente algunas dejaban de ser bestias parlantes y se convertían en animales corrientes. Todas las criaturas que miraban a Aslan de aquel modo se desviaban a la izquierda del león y desaparecían en el interior de su enorme sombra negra, que como ya hemos dicho, se perdía a lo lejos a la izquierda del umbral. Los niños jamás volvieron a verlas. No sé qué fue de ellas, pero las demás contemplaban el rostro de Aslan y lo amaban, aunque algunas se sentían muy asustados al mismo tiempo. Y quienes lo hacían entraban por la puerta a la derecha de Aslan. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Algunos lo verán en terror, como estas criaturas que aparecen en este libro. Sus caras se cambiarán, harán lamentación. Otros lo verán en gozo y en amor. El propósito de estos primeros versículos del libro son dos cosas. A medida que vamos estudiando el libro, recordarnos, esto es verdad. Esto realmente va a suceder. Esto proviene de la autoridad más alta que existe en el universo. Proviene de Dios mismo. Y segundo, recordarnos el tema del libro, que es el regreso de Cristo. El regreso de Cristo, que es consolador y aterrador a la vez. Que el Señor nos ayude, a medida que estudiamos su palabra en estas semanas, a escuchar la voz de Dios a través de ella, a saber que esto es la palabra de Dios y ajustar a nuestras vidas de tal manera que vivamos como hijos del Rey. Oramos.